Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo. Esto es Deportes COPE más Valencia. Hasta las 3 vamos con lo más importante de este miércoles 17 de mayo en el deporte valenciano. No hay manera de tener un día tranquilo. Tras la victoria en Balaídos, la afición valencianista había tomado un par de días, o eso se creía, de descanso para respirar, sacar un poquito la cabeza de la zona baja de la clasificación, todo ante las 4 finales que se avecinan en este final de campeonato de liga. Pero lo dicho, es imposible. El Getafe ha presentado esta mañana denuncia ante el comité de competición sobre una posible alineación indebida del Real Madrid en el choque del pasado sábado en el Bernabéu entre el equipo de José Bordalás y el equipo de Carlo Ancelotti. ¿Y esto qué implica? Pues que si al Getafe le dan la razón, que eso es cosa que hay que ver en no pocos días, le dan 3 puntos y mete a los azulones como un rival todavía más directo, si es que no lo es, que lo es, en la pelea por el descenso. Ahora que parecía que el Valencia, insisto, después de un fin de semana que le fue propicio, perdieron todos los rivales, incluido el Getafe, y ganó en Balaídos, había cogido un pelín de grieta ahí, había abierto un pequeño colchoncito, digamos, en la clasificación por la zona baja, pues esto evidentemente no le vendría nada bien al equipo de Rubén Baraja. Enseguida contamos los detalles y las posibles consecuencias, también las pruebas de Baraja en Paterna para enfrentarse al Real Madrid el próximo domingo en Mestalla, un Madrid que ya saben, hoy está pensando en la semifinal de la Champions ante el Manchester City de Guardiola, en la vuelta de las semifinales. Tenemos que hablar de la Academia, después de la renovación de Javi Guerra, viene Ibarra Herraiz con más noticias desde la ciudad deportiva de Paterna. Y en el Levante, tras el bajonazo del empate ante el Ibiza del lunes, ayer nos cuestionábamos aquí en redacción sobre las consecuencias de la liada del equipo de Javi Calleja ante el penúltimo de la clasificación, a falta tan solo de 2 jornadas por disputarse en la liga regular de la Liga Smartbank. Hoy Zamora les ha preguntado a los rivales en la pelea, al Eibar, a Las Palmas, a Granada y al Deportivo Alavés, cómo ven al Levante desde fuera en este ranking de favoritos para el ascenso a la primera división del fútbol español. Y tenemos que hablar de tenis. Hoy se ha presentado hace apenas media hora la fase de grupos de la Copa Davis, que se disputará en septiembre en Valencia. Y ha estado Iván Herraiz allí y ha estado nada más y nada menos que con el capitán de la Armada Española, David Ferrer, y luego le vamos a escuchar. Vamos con todo en cope.es/Valencia. Nos pueden escuchar y también a través de la aplicación de Tiempo de Juego buscan COPE más Valencia y ahí nos escuchan. Y por supuesto luego a través de todas nuestras redes sociales, en Twitter, en el Facebook y también a través del iVoox de Deportes COPE más Valencia. Arrancamos con Hugo Ballester, Pedro Zamora, José Manuel Segarra e Iván Herraiz, el equipo al completo en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Lo dicho, hasta las 3 vamos con todo.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Dos y 34, y a todo lo que hemos anunciado tenemos además que preguntar en la redacción de El País y Plaza Deportiva a nuestro compañero Salva Folgado y al Luco Cortés en la redacción de Radio Marca Valencia cómo va, si me permiten la expresión del maestro Tomás Guas, el cagómetro de estos dos amigos y buenos compañeros en sus respectivas redacciones respecto a lo que se presenta por delante, que son 4 semanas, 4 jornadas de infarto, semanas no, partidos, cuatro partidos de infarto para el Valencia en lo que queda de final de competición en la primera división y en esa pelea por la lucha por la permanencia. Pero antes, las noticias del día, lo primero y es importante, como decíamos, afecta al descenso directamente. Pedro Zamora, el Getafe, denuncia al Real Madrid por alineación indebida.
Sí, esto es muy importante porque si competición le da la razón al Getafe, sumaría 3 puntos más, es decir, ganaría el partido porque lo perdió y se iría a 37 puntos, es decir, empatado con el Valencia, porque el Getafe tiene 34, pero que nadie ahora mismo que va en el coche pega un frenazo entre el Valencia y el Getafe. Hay que recordar que ahora están Almería con 36 puntos, Cádiz y Valladolid con 35, así que caería el Real Valladolid al descenso. Ponemos en situación a la gente. Bernabéu, Estadio Santiago Bernabéu, pasado sábado, el Real Madrid gana 1-0 al Getafe. En ese partido, casi en el minuto 90, un cambio en el Real Madrid. El cambio era, entra Odriozola, sale Marco Asensio del campo. ¿Qué pasa? Que está tocado Camavinga. Ancelotti decide deshacer el cambio, es decir, intentar que no se haga, para que salga Camavinga del campo y entre Odriozola. Claramente las imágenes demuestran que Odriozola ya estaba en el campo cuando frenan a Asensio para que no salga. Y también las imágenes demuestran que Asensio nunca llega a salir. Así que es Camavinga el que sale. Bueno, pues hoy el Getafe ha denunciado ante el Comité de Competición al Real Madrid por una supuesta alineación indebida por hacer ese cambio de forma reglamentaria. Es verdad que la Federación en su reglamento dice que el cambio será efectivo cuando el suplente entra en el terreno de juego y que desde ese momento el jugador que se retira pasa a ser un jugador sustituido. Aquí la primera parte está clara. Odriozola entra en el campo. La segunda ya no, porque dice el jugador que se retira el reglamento. Y la realidad es que Asensio nunca abandona el rectángulo de juego. Si le dan el partido por ganado al Getafe es 0-3, victoria de Bernabéu ante el Real Madrid, 3 puntos, así que por donde empezábamos, de 34 a 37 pasaría el Getafe. El Real Madrid ahora tiene 3 días para presentar alegaciones por esta denuncia hecha por el Getafe.
Bueno, hay mucha gente evidentemente trabajando en el Real Madrid, pero hoy están en lo del City y me imagino que mañana se van a poner a las alegaciones. Vamos a ver en qué queda este asunto, que evidentemente implica a todos los equipos, entre ellos el Valencia, que está en la pelea por el descenso. Y sobre todo, nos marchamos a Copa de Madrid para conocer de nuestra compañera y querida Churri, Gema Santos, que es la que más controla la información del conjunto de Ángel Torres, el equipo de José Bordalás, el Getafe. ¿Qué grado de confianza hay en Madrid, en Getafe, desde el club azulón respecto a lo que pueda ser la decisión del comité de competición? Lo dicho, Gema, ¿hay confianza en Getafe con la denuncia, de que esta denuncia vaya adelante?
Hola Rafa, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el Getafe tienen confianza, van a utilizar todas las armas que haya a su alcance para intentar conseguir la permanencia. Esta es una de ellas, se han agarrado a la regla que dice que en cuanto el jugador sustituido entra al terreno de juego, ya está hecho el cambio. Sabían desde el fin de semana que no se podían agarrar a que Asensio hubiera salido del terreno de juego, porque no fue así, pero Odriozola sí que entró y, como te digo, a eso se agarra el Getafe. Como Odriozola ya estaba en el campo, según la regla, el cambio ya estaba hecho. Estaba hablando ahora justo con Pedrito Martín, que hay una especie de antecedente en el Valladolid-Girona, cuando hizo 3 cambios al mismo tiempo el Valladolid, y en el último Escudero no se enteró de que tenía que salir, y se por un mínimo tiempo estuvo el Valladolid con 12 jugadores sobre el terreno de juego, pero me cuenta Pedrito que es que el balón estaba parado y que esa es la gran diferencia, porque de prosperar esta denuncia del Getafe, estarían todos los partidos impugnados, porque siempre o casi siempre el jugador sustituido entra un poquito antes que el jugador al que tiene que sustituir. Pero como te digo, el Getafe va a agotar todas las armas que tenga a su alcance. Me dice Arantxa Rodríguez que en el Madrid están sorprendidos por la denuncia, pero que entienden al Getafe porque se está jugando la permanencia, y ahora el club blanco tiene 3 días para presentar alegaciones.
Gracias, Gema Santos. En un sí o un no. Iván Herreiz, buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
Pedro, ¿sí o no? ¿Le dan la razón al Getafe?
No.
¿Iván?
Espero que no.
No por lo último, porque es verdad que eso pasa más de una vez. Que no se marcha, claro, que no se ha ido. Lo que tendría que decir el reglamento es, si aparece en el tablón el cambio ya hecho, que es lo único que se puede agarrar, porque claro, el Getafe sabe que se iba a Camavinga, porque, o sea, que se iba a Asensio,
no,
perdón.
En el tablón estaba el otro día Wesley y no era Wesley el cambio.
Ya, bueno, pues hay que hacerlo bien, porque claro, si no sale del terreno de juego, ¿por qué va a ser Asensio el que se iba?
De todas maneras, claro. esto no tiene efecto retroactivo, es decir, dice la gran gema, y estoy de acuerdo con ella, habría que anular toda la liga, todos los partidos de la liga, y el Getafe dirá, oye, haber levantado la mano.
Pero si Asensio no sale del campo, no puede decir el Real Madrid que se equivocó el del cartel y que era Camavinga.
Sí, lo que digo yo es que no podemos ir a buscar otro ejemplo, jornadas atrás, porque a ese equipo le dices, oye, pues haberte quejado, haber presentado denuncia como ha hecho
Dicho esto, el Getafe. Es lo que faltaba al final de liga.
Sí, no. Lo que faltaba y lo que tiene que llegar.
Y que fuera que Bordalás.
No será, por cierto, sí. Bordalás, te quiero. Bordalás ahora ha hecho fuerza para que... Ojo, no, que es lo que
no,
tiene
no,
que...
No, ahora ha dicho que no, y no habrán podido pararle.
No, quiero decir, como no sé. Bueno, me voy a callar. Iván Herraiz, vamos a lo deportivo. Siguiente cita es el domingo en Mestalla ante el Real Madrid. Y hoy en Paterna ha habido pruebas de lo que podría ser ese 11 que encare al equipo de Ancelotti.
Con novedades en defensa, algunas de ellas obligadas, como ya sabemos, Diakabi y Paulista se van a perder el partido por sanción, el primero por acumulación de amonestaciones, el segundo por la roja que vio en Balaídos. Por tanto, la aritmética nos hace pensar, y así lo ha probado Rubén Baraja, que la pareja de centrales será con Schomerdi y con Schenk, con Gaya en el lateral izquierdo, con Thierry, que podría ser también la novedad de cara al partido del próximo domingo contra el Real Madrid, y arriba ha probado con Lino, con Kluivert y con Cavani. Vamos a ver si lo hace así, si mantiene eso que ha probado en el día de hoy, o si da entrada a Diego López, que estamos todos de acuerdo en que fue uno de los mejores en el partido de Balaídos. Uno de los protagonistas que he dicho es Justin Kluivert, que se ha pasado hoy por los micrófonos de DAZN y ha reconocido su intención de seguir en el Valencia.
Quedar, stay here. Ah, sí, seguro. Sí, me gusta aquí mucho y yo quiero quedar seguro. Y miramos si es posible, pero yo me quiero seguro. Me gusta aquí.
Hombre, no te va a gustar Valencia, Justin. Claro que te gusta Valencia y el Valencia, pero son 15 kilos. Y vamos, a día de hoy a mí se me antoja casi imposible.
¿Y el sueldo? Que a ver si es que el Valencia le paga el sueldo de la Roma.
Eso ya es otra historia.
No, pero ¿qué te crees? ¿El Valencia le puede pagar el sueldo que gana allí?
Bueno, pero eso ya es cosa de él, si se quiere
quedar,
¿no?
Por eso te digo.
Eso ya es cosa de él.
Lo ha dicho. Se quiere quedar.
Por eso, entonces irán con este corte de voz, ir al club y le dirá, Justin, ¿te quieres quedar? Mira, pues son, en vez de los tres, uno y medio. ¿Te quieres quedar? O esto lo digo. Pero primero está el gran escollo, que son pagarle 15 kilos a la Roma, que no parece cuestión ni muchísimo menos fácil para el Valencia. Vamos a tener mucho asunto y sobre todo mucho tiempo de hablar en el mes de junio, cuando acabe todo esto del mercado de verano del Valencia, porque tiene evidentemente una plantilla con muchas cesiones y con muchas posibilidades abiertas que ya sabía desde el pasado mercado de verano. Hablando de Paterna, de las pruebas de Baraja de esta mañana, tema academia. Ayer renovó Javi Guerra, lo contamos, lo avanzamos ya la semana anterior, y Iván Herraiz, tenemos noticia del futuro de otra de las joyas de la cantera valencianista.
Sí, de Jarek, futbolista actualmente militando en el División de Honor del Valencia Club de Fútbol, que por cierto, en el mes de julio va a jugar el Europeo Sub-19 en Malta, si no pasa nada extraño y está en las convocatorias, como ha venido estando en las últimas. Contamos el 20 de abril que su futuro se iba a decidir en verano, que había opciones reales de que pudiera salir en este mercado veraniego. Pues bien, el Salzburgo subió la oferta, que contamos en invierno ya, por Jarek, de 5 millones de euros, en este caso con un porcentaje mayor de fijo. Ya en su momento el Valencia dijo que no vendía al futbolista, perdón.
¿Está bien?
Sí, que no vendía al futbolista.
Es que no, las denuncias del Getafe no nos vienen.
No.
Es como había que coger.
Ya pasa lo mismo que te pasó a ti en verano.
Sí, sí. No, lo mío fue un poquito nivel más top.
Bueno, que la intención era no vender al futbolista porque entendía el club que esos 5 millones de euros estaban por debajo del valor que puede tener el futbolista dentro de unos años. ha aumentado la oferta el Salzburgo, ya contamos que los equipos europeos seguían pendientes del futbolista, pues bien, el Valencia sigue sin intención de vender a Jarek, pese a que la oferta siga siendo de 5 millones de euros, en esta ocasión con un porcentaje o con una cantidad de fijo mayor. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, porque el entorno, ya contamos en su día, que entendía que debía haber jugado más partidos este año en el Mestalla, apenas desde que se rechazó la primera propuesta en invierno, dos titularidades después de Jarek Aserowski y poco más con el Valencia Mestalla. Y es evidente que hay equipos europeos que están muy pendientes. De momento, el Salzburgo ha aumentado la oferta y la noticia está en que el Valencia sigue diciendo que no a esa propuesta.
Bueno, tendremos caso Jarek también durante el próximo mes, seguramente, y lo iremos contando, lo irá contando Iván Herraiz, como hace siempre al detalle. Y el domingo, Pedro Zamora, manifestación una más de Libertad VCF, a la que se han adherido varias plataformas, además, evidentemente, con el altavoz que supone la visita del Real Madrid a Mestalla.
Porque el Real Madrid visita a Mestalla a las 6:30, una hora antes es la convocatoria hecha por Libertad Valencia, 5:30, cuando pase el autocar de los futbolistas de Rubén Baraja. Explican desde Libertad Valencia que con pancartas, para hacerse lo más visible posible, y a esta manifestación se han adherido ya dos plataformas importantes también entre el valencianismo y entre la oposición, entre comillas, a Peter Lim y a Meriton, Espíritu 86 y la plataforma de Torino a Mestalla.
2:45, 30 segundos y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dicen que es imposible predecir el futuro, pero lo que sí que podemos hacer es votar para que suceda. Te han contado que el futuro va de coches autónomos o de la inteligencia artificial. Pero el futuro, sobre todo, va de poder jugar en la calle, de tener una vivienda digna, va de tener un centro de salud cerca de casa, de tener un buen trabajo en tu ciudad y de salir a tiempo para poder vivir tu vida. Por eso, cuando uno solo sabe mirar al pasado, yo quiero arremangarme para que el futuro sea de Valencia. ¿Qué vas a elegir el 28 de mayo?
Vota futuro. Vota Sandra Gómez. Vota PSOE.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
¡Oye! Sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2:47, Salva Folgado, El País, Plaza Deportiva. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Luco Cortés, Radio Marca Valencia. Muy buenas, Luco.
Hola, buenas, Rafa. Buenas, Salva.
Voy rápido, a 4 jornadas para el final, que ayer ya lo hablamos aquí en la redacción, pero quiero saber desde fuera, ¿cuál es vuestro grado de optimismo tras la victoria ante el Celta desde la perspectiva, evidentemente, de la permanencia del Valencia? Salva.
Bueno, yo era moderadamente optimista, Rafa, y bueno, después de la victoria no soy más. Lo que sucede es que quiero ver qué recorrido tiene la denuncia del Getafe, porque esa denuncia vuelve a pegarle fuego a esa lucha tan cerrada que hay por conseguir la permanencia a final de temporada.
Luco.
Yo soy optimista, pero moderado, porque, por ejemplo, he ido hoy a la Ciudad Deportiva de Paterna y veo más sonrisas en la cara, veo más seguridad en los futbolistas. Creo que al Valencia se le ha puesto bien el tema de quedarse en primera división, sobre todo porque los de abajo se enfrentan entre ellos en las últimas jornadas y eso, para mí, es una ventaja para el Valencia. Y le he preguntado antes a los dos árbitros que tenemos en Radio Marca acerca de esta denuncia del Getafe y me han dicho que tengo yo más posibilidades de quedar con Beyoncé de que el Getafe gane esa demanda. Por lo tanto, estoy moderadamente tranquilo, ¿no? En ese aspecto, porque me dice que el juego está parado, que Asensio no llega a salir, que hay tantos argumentos por los que el Madrid va a ganar que entienden que no va a ganar el Getafe. Por lo tanto, yo soy optimista.
Y seguro, Salva, que no quitaremos de esa ecuación que el que está enfrente es el Real Madrid.
No, evidentemente.
Aunque a él no le falten los puntos.
No, claro, es evidente. No es lo mismo que denuncie cualquier club o que cualquier club esté involucrado en una denuncia de estas características como que lo esté el Madrid.
Bueno, le afectan para ser segundo, sí que le afectan.
Sí, pero que ahí las cosas cambian, Rafa. Quiero decir, si está el Madrid de por medio...
No, si te la he tirado, te he tirado al centro para que remates.
Las autoridades del país se lo hacen mirar más, eso es evidente.
Esta pregunta la repetirá Hugo cuando esté presentando el programa, seguramente dentro de 3 semanas, y vamos a hablar mucho durante el mes de junio de ella. Pero yo ya me anticipo, como yo ya me he venido arriba, como llevo 1 mes y medio diciendo que el Valencia se salva, ahora después de lo de Balaído lo tengo más claro todavía, y ya tengo que hacer la pregunta, porque creo que está en la calle. Y la pregunta, alguno dirá, ¿y qué hace este tío preguntando esto ahora a falta de lo que falta y de lo que nos estamos jugando? Pero voy directo con ella. Si se logra la permanencia, salva, ¿habrá que hablar con Baraja para renovarlo?
Pues a ver, yo creo que sí, Rafa, yo creo que sí. Yo creo que sí, si Baraja salva el corte, que tiene además toda la pinta, yo creo que Baraja se habrá hecho merecedora a continuar como entrenador en el Valencia, sin duda.
¿Luco?
No sé si por sensaciones, pero los resultados dicen que sí. Los resultados dicen que el Pipo Baraja tiene que renovar. Es que creo que ha ganado ya 5 partidos. Es que ha ganado casi más que Gennaro Gattuso en menos tiempo. Es decir, es que los puntos del Valencia desde que llegó él no son de equipo de descenso, ¿no? Es que si, por ejemplo, cuando está Zamora hablando de la segunda división, comparas de los puntos que han sacado los equipos punteros de segunda división con los que ha sacado el Pipo Baraja en el Valencia, parece que Baraja sea el que está luchando por ascender y están luchando para ascender por no descender, porque es que ha sacado muchos puntos. Por lo tanto, yo creo que sí que se está ganando el hecho de seguir en el Valencia.
Me recordaba Zamora el asunto Paco López en el Levante, con esto de Baraja. De que hay que apostar por Baraja con plena confianza, porque claro, hay que afrontar el comienzo de temporada y hay que creerse a Baraja. Y Baraja vino como vino, a salvar lo que de momento está salvando, salva.
Sí, además tampoco perdamos de vista que continúe Baraja probablemente sea la opción más económica para un club como el Valencia, que la próxima temporada, Rafa, se va a mover también en un escenario económico de mínimos muy similar al de esta temporada. Por lo tanto, si salva al equipo, yo creo que Baraja encaja además en ese escenario otra vez económicamente de mínimos al que va el Valencia.
Como estás optimista hoy, Luco, te pillo hoy en un buen día.
Muy bien, ganamos, pensando en Beyoncé.
ya, le he visto ahí con vuelos altos. ¿Ganamos al Madrid?
Yo es que, a ver, si el Madrid gana hoy... A ver, hombre, es que tampoco puedo presentarme yo aquí y decir que el Valencia va a ganar al Madrid e irme a mi casa tranquilamente porque no estaría diciendo la verdad. Yo creo que si el Real Madrid hoy pasa la eliminatoria, el Valencia tiene opciones de rascar puntos. Porque aún,
o sea, hoy vamos con el Madrid.
Yo hoy quiero que gane el Madrid, sí. A mí siempre que beneficia al Valencia quiero que gane el Madrid.
¿Y tú, Salva, que diremos que no lo hemos escuchado?
No, yo creo que el Valencia, a diferencia, si este partido llegase 4 jornadas atrás, yo creo que el Madrid barrería al Valencia en Mestalla. Ahora creo que va a competirle, pero ganarle al Madrid, independientemente del equipo que presente Ancelotti, es muy, muy, muy complicado, Rafa, muy difícil.
Bueno, Luco, si te llama Beyoncé, nos lo cuentas, ¿eh? Todavía hasta las 3 estamos en directo.
Primero le tendría que hablar yo, ¿eh?
Sería la noticia del día, más allá de la denuncia del Getafe.
Salva
Folgado, Luco Cortés, gracias, un placer como siempre.
Chao, un abrazo.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia. 4º Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dirigido tanto a investigadores como a público en general. 24 y 25 de mayo en Valencia, en el Salón de Actos de la Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. La matrícula es gratuita. Solicita tu inscripción al mail catedracaridad@ucv.es. Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2:53, ha tirado de móvil esta mañana Zamora y le ha preguntado a los rivales por el ascenso cómo ven en el ranking de favoritos al Levante.
Sí, porque el Levante puede pasar de acabar líder la jornada del sábado a quedarse sin opciones de ascenso directo. Para eso tienen que fallar los que tiene por delante, Levante con 66 puntos. Empezando por el Granada con 69, líder. Juega las 2 últimas jornadas contra el Mirandés y contra el Leganés. Le hemos preguntado a Fran Viñuela qué creen que puede pasar en Granada.
Hola, buenas tardes. Pues no pasa por la cabeza del Granada Club de Fútbol pinchar en ninguno de los dos partidos. El primero en Miranda, donde Anduba será prácticamente en su totalidad rojiblanca, ya que se espera que 2.000 aficionados viajen este sábado para animar a su equipo e incluso poder celebrar el ascenso si se da la carambola. El segundo en casa contra un Leganés que no se juega absolutamente nada después de hacer los deberes en un estadio de los Cármenes que va a estar a rebosar de gente para vivir, según está en las cuentas rojiblancas, el último partido en segunda división. Dicho esto, el Granada es capaz de todo, insisto, de absolutamente todo.
Así que dudas con el equipo de Paco López. Segundo clasificado, Las Palmas con 68 puntos. Tiene hasta el final Cartagena y Alavés. Así lo ve Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No parece que vaya a fallar la Unión Deportiva Las Palmas, o por lo menos desde el club tienen claro que necesitan dos victorias sin mirar otros resultados, sino ganando el Cartagena y venciendo frente al Alavés, ya estarán en la primera división del fútbol español. Bien, es verdad que está muy irregular el conjunto Gran Canario en las últimas jornadas, sobre todo en casa, donde no gana desde el pasado 26 de febrero, pero todos piensan simplemente en el partido frente al Cartagena del próximo sábado y en el posterior frente al Deportivo Alavés para subir a la primera división del fútbol español. Desde el club y la afición creen que la Unión Deportiva no va a fallar en estas dos últimas jornadas, va a ganar los dos encuentros.
Más dudas en Vitoria con el Alavés de Luis García, que tiene 67 puntos, y al Málaga y a Las Palmas hasta final de temporada. Así nos lo cuenta Roberto Arrillaga.
Hola, pues no las tengo todas conmigo, ni el Deportivo Alavés tampoco las tiene todas consigo. Teniendo en cuenta que le está costando horrores marcar, no te digo ya ganar, a pesar del campo lleno el sábado frente al Málaga, que algo se juega, no tengo dudas conmigo que el Deportivo Alavés pueda ganar. Vamos, como el Levante frente al Ibiza. O sea, esto por descontado. Y si ocurriera, todavía tiene que ir a Las Palmas a jugar a domicilio, que tampoco se le da demasiado bien, para poder ganar dos partidos seguidos, que si ya ganar uno es una barbaridad, dos está prácticamente en el capítulo de utopía.
Muchísimas dudas, por tanto, desde Vitoria con el Deportivo Alavés. Y el cuarto en la clasificación, el Eibar, también con 67 puntos, por delante Sporting y Huesca. Así lo ve Óscar y medio desde Eibar.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Pues aquí en Eibar se confía en que el equipo pueda terminar ganando los dos partidos que restan para final de temporada, fundamentalmente porque el Eibar está llegando a este final de campaña en un buen momento físico y yo incluso diría, a pesar de que los resultados digan lo contrario, en un buen momento de juego. El problema es que no hace gol, el problema es que los resultados no terminan de llegar y que al final de los partidos el conjunto se bloquea, pero se confía en que frente a Sporting y Huesca el gol llegue y se puedan sumar los 6 puntos que necesita como mínimo para ascender de categoría.
El resumen es que nadie lo tiene claro.
El resumen es que el Levante, haciendo 6 puntos, Rafa, va a estar en
esa
primera
es,
división.
Esa
va
es
a estar
jugada.
En primera división.
Esa es la jugada. Veremos qué pasa. Dos jornadas le quedan, Villarreal B y Oviedo. Hoy se ha presentado la Davis, que se disputa en septiembre. Aquí en Valencia será la fase de grupos. Ahí ha estado Iván Herraiz y ha charlado con el capitán español, David Ferrer.
Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Me imagino que feliz, ¿no?, de poder tener de nuevo en septiembre aquí la fase de grupos de la Copa Davis con todo lo que eso supone aquí en nuestra tierra.
Sí, tanto. Además que bueno, Valencia yo creo que es una gran sede para acogerla otra vez. Ya vimos el éxito que tuvimos el año pasado respecto al apoyo del público y bueno, y ahora como capitán, pues muy ilusionado que sea aquí.
Además de lo que vivimos el año pasado, que disfrutamos mucho también con la presencia de Carlos Alcaraz, tú tienes buenos recuerdos también de lo que es jugar una última ronda, un último partido también aquí en Valencia contra Alemania.
Sí, tanto. Bueno, yo, mira, mi último partido fue en la Plaza de Toros de Valencia como jugador y mi debut como capitán de Copa Davis será en Valencia, ¿no? Así que esta ciudad me une mucho y bueno, en ese aspecto, pues ilusionado con la Copa Davis, con los jugadores, para que bueno, puedan vivir esas emociones tan, tan bonitas que yo he vivido como jugador.
Como capitán, ¿crees que podremos contar con quizás los dos grandes nombres del tenis español ahora, como son Rafa Nadal y Carlos Alcaraz?
No lo sé, queda todavía muy, muy lejos, ojalá.
Quizás no pensando tan lejos, pero sí en esta temporada de tierra que estamos ahora. Carlos cayó en Roma, pero tiene la vista puesta también en Roland Garros. Rafa sí. Seguro que quiere estar también. ¿Cómo veis esas posibilidades de ambos en la tierra, en Roland Garros sobre todo?
Bueno, Carlos Alcaraz, por supuesto que en tierra batida ya ha demostrado que está capacitado para ganar su primer Roland Garros. Sin duda, es uno de los favoritos. Y Rafa, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? A día de hoy no ha podido competir. A ver si puede jugar algunos partidos antes y pueda tener ese ritmo para tener sus oportunidades, ¿no? Si alguien tiene oportunidad de volver y volver a lo más grande, es Rafa Nadal.
David, muchas gracias por atendernos y que disfrutemos de esta Copa Davis.
Gracias.
Un nuevo evento de alto nivel, de primer nivel, en Valencia será, recuerda, Iván, en septiembre.
Sí, en La Fonteta, España juega, ya se sabe el horario, el miércoles 13 de septiembre contra República Checa, el viernes 15 contra Serbia y el domingo 17 contra Corea del Sur.
Y dices esto porque ya se pueden sacar las entradas.
Ya se pueden sacar las
entradas. Señala los días que juega España.
Desde hoy, correcto. Así que la gente ya puede prepararse para esa Copa Davis.
Bueno, pues hay que felicitarse por la acogida de un nuevo evento de primer nivel aquí en Valencia, una vez más, fase de grupos en septiembre, a mitad del mes de septiembre, aquí en Valencia, de esta Copa Davis de tenis. Con esto lo dejamos, pero siguen en la mejor compañía, que es la radio y que es la COPE. Adiós.